las joyas que nos traes hoy.
Pues son tres alumnos de cuarto de la ESO, son Iván Chansedín, Rodrigo Gamella y John Suárez, y cada uno con su propia visión de las cosas, y esperemos que estén tranquilos para poder comentar todo lo que han aprendido.
Bueno, antes de entrar me han dicho que eran unos fieras del micrófono y que ya se habían enfrentado al micrófono, ¿no? Bueno, sobre todo Iván, que va a ser en un futuro un profesional de esto, ¿no, Iván? Te vas a dedicar a esto profesionalmente, ¿no, Iván?
Hombre, se intentará.
Si te dejan.
Se hace lo que puede.
Este Rodrigo, que se dedica a probar los micrófonos en el instituto, ¿no? ¿Cómo
bueno,
es esto?
La típica prueba, tampoco va muy lejos.
Pero se te da bien, ¿no? Lo de 1-2-1-2 probando, por lo menos lo haces bien.
Yo creo piloto. Que no. Yo creo que no lo hago bien. Bueno, igual siempre hay alguien que lo hace mejor. No sé.
Pero es un comienzo, ¿no? Y John, que es el que nos ha
leído. Hay una charla
que nos ha leído. Tú eres el que das las charlas allí.
Sí, alguna.
Bueno, da gusto estar en un instituto donde hay tanto movimiento, ¿no?
Hombre, creas que no, las clases, o sea, la rutina es aburrida. Entonces, claro, estas actividades pues nos hacen salir de esa rutina y es algo distinto y nos lo pasamos bien. Totalmente somos voluntarios, nadie nos ha obligado para nada a hacerlo, no cuenta para nota, Javi. Y al fin y al cabo, creas que no, nos lo pasamos bien. Estas actividades, pues, una radio, charlas a los alumnos.
Hacer pensar, buscar cosas, información.
Nos hace pensar a nosotros, que es lo fundamental, que no nos lo dan todo hecho. Uh-huh. En gran
Oye,
parte.
Qué suerte tener a un tipo como Javier, ¿no? De profesor.
Sí.
Te cuento que no abundan, desgraciadamente.
Hombre, es mejor que te enseñen a que te obliguen a aprender.
¿Verdad?
Sí.
Oye, antes de este curso, 2008-2009, en el que afortunadamente, para algunos de nosotros pensamos que afortunadamente, hagáis memoria de un personaje como Salvador Allende, yo me gustaría preguntaros qué ha supuesto para vosotros en este curso 2008-2009 descubrir, supongo que descubrir, no sé si antes de este 2008 os sonaba esto de Salvador Allende y de que hubo un 11 de septiembre, además de las Torres Gemelas y todo esto, ¿qué ha supuesto para vosotros descubrir la figura de Salvador Allende durante todo este curso?
Yo creo que para algunos fue un icono, porque fue un tío grande, luchó por sus principios, murió por ellos, y yo creo que es una manera de conmemorar a un tío que se merece la conmemoración.
Porque, a ver, Rodrigo, cuando tú entraste al instituto, tu instituto se llamaba Salvador Allende y tú
sí,
sabías...
Sí, yo no tenía ni idea de quién era Salvador Allende, en principio, era un nombre, ¿vale? O sea, punto. Yo no esperaba cuando entré, no esperaba que hubiera toda esta historia, ¿sabes? Yo cuando llegué al instituto dije, vale, yo vengo aquí a aprender... Y tal, y llegué a clase y me encontré con un ambiente que era bastante diferente y me gustó, la verdad, y cuando vi que había propuestas y tal, al principio no entraba, ¿sabes? Decía, no sé si esto va conmigo, pero luego ya más tarde viendo me ofrezco voluntario para casi todo, ¿sabes? Porque es bastante interesante participar en estos proyectos, que está bien recordar a esta gente por lo que ha hecho, porque la verdad es que ya basta de... Bueno, hicieron esto tal, pero eso ya es del pasado. Ya vamos a centrarnos en esto, ¿no? Porque recordar a esta gente vale para no cometer errores en el futuro como los que se cometieron. Por
merece
ejemplo,
la pena.
Golpe de Estado. Claro, sí, merece la pena. Gracias por cortarme. Ya me he perdido.
Incluso tenemos padres y alumnos que todavía dicen, vamos, ¿a qué instituto vas? Al Isabel Allende.
¿Al Isabel Allende?
Al Isabel Allende. Es habitual en Fuenlabrada decir, por el desconocimiento que hay de la figura de lo que es Salvador Allende.
Increíble. Bueno, Javier, cuéntanos un poquito, ¿qué habéis hecho para la conmemoración del nacimiento de Salvador Allende?
Bueno, la primera cuestión fue enfocar el Día de los Derechos Humanos, que tenemos hace ya 7 años que se está haciendo en el instituto, el 10 de diciembre. Se vinculó a la figura de Salvador Allende y al proceso de Chile. Lo fundamental fue las charlas que dan alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato, a los alumnos de primero y de segundo, que es algo que está ya institucionalizado, se trabaja en determinadas clases, en actividades alternativas de estudio, en tutorías, en ciencias sociales, y se plantea que 4 o 5 chavales van a una clase de nivel inferior, con lo cual el lenguaje, digamos que se transmite más directamente a ellos. Y luego el acto de Salvador Allende, como tal, el centenario, fue una conferencia en la cual contactamos con el que había sido su cardiólogo, su médico personal, Oscar Soto, y además Marcos Reutemann, profesor de la Complutense, que este año pasado organizó el curso de Salvador Allende, de la memoria, en los cursos de verano del Escorial, y que había sido profesor mío. Entonces se prestó también para dar esta conferencia, que creo que fue muy interesante. Lo completamos luego con lectura de poemas, con música, y la verdad es que tuvimos 130 alumnos durante 3 horas, y se hizo la conferencia sin más problemas, con lo cual ya es bastante mérito en sí mismo, y supongo que es una forma de decir, joder, esto está bien hecho. Queríamos haber hecho más cosas, pero al final había un planteamiento de un cómic sobre Salvador Allende que no ha salido, pero así nos queda algo para el año que viene. Hay propuestas de que vayan trabajando más los alumnos, sobre todo el año que viene. El grupo Turcana, lo que tenemos como prioridad es integrar a los alumnos al trabajo que hacemos, para que lo vayan haciendo mucho más ellos también desde abajo, porque al final, aunque nos ponemos a todos los niveles, siempre empezamos desde arriba y siempre al final queda la dirección desde arriba hacia abajo. El año que viene lo que queremos hacerlo al revés. Seguiremos. Este año era centenario más uno, quedaba pie a que el año que viene haya centenario más dos.
Más dos. Oye, qué importante es, bueno, por lo menos para los que este tema de lo educativo, la educación, ¿verdad?, nos importa, y creemos que sigue siendo un arma cargada de futuro, quizás la única que nos queda, tal y como está el patio, porque yo creo que os habéis sentido, gracias a Javier y al equipo que trabaja con vosotros, ¿verdad?, protagonistas de esto. Es decir, que no ha llegado alguien y os ha dicho, a ver, venga, tomar nota, Salvador Allende nace, sino que vosotros habéis sido protagonistas, digamos, de esta investigación. ¿Os sentís así también? Es decir, protagonistas, que alguien os coloca en un sitio protagonista, es decir, no secundario, sino protagonista.
Sí, 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 ya hemos buscado, ya te he dicho que hemos buscado, estamos buscando información, hemos dado charlas, hemos ido a un colegio, al Víctor Jara, dimos una charla a unos alumnos de sexto, creo que era, y estuvo bien. O sea, no sé.
¿Qué tal reaccionaban los alumnos de sexto cuando os veían a vosotros allí sin ser profesores?
Hombre, muchos se reían.
Sí, les costaba trabajo.
Sí,
¿no?
Sí, no nos entendían muchas veces, pero estaba bien la charla.
De todas maneras, no es ser protagonista. O sea, que sí, que está bien ser protagonista. A mí me gusta que me miren, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta dar la nota. Pero ya no es cuestión de... sino esto merece la pena de saberlo, ¿vale? Ya no es como la lengua, el análisis de sintaxis.
Ten cuidado el que dices de la lengua, ¿eh? Cuidado. Mucho
bueno,
cuidado.
Pero... O sea, me refiero, vale, a ver, espérate, que lo cambio.
Yo creo que lo que quiere decir es sentirse pieza clave de algo, transmitiendo lo que él conoce a
lo
gente
que
claro, a gente que aún no conoce estas cosas, que eso, que hay que conocer. Entonces, tú sentir que no siendo nadie en un principio puedes hacer que 20 personas o 30 personas entiendan algo que acabas de explicar, no sé cómo explicarlo muy bien.
Si una persona
sentir que transmites.
Si una persona, o sea, si tú reflejas unos principios y con que una persona acoja esos principios, yo me sentiría bastante más que satisfecho.
Yo estoy de acuerdo contigo con lo del análisis sintáctico, no vamos a ningún sitio humano.
Claro, eso es lo que digo.
Y yo soy profe de lengua, o sea que estoy de acuerdo contigo.
Por eso he cortado.
Ahora pide perdón.
Claro, lo que es la historia de Salvador Allende es una forma de aprender de que hay personas que todavía luchan por sus derechos y sus principios y que están dispuestos a morir por ellos. Entonces, es un honor saber, se merece que le honren, porque es una persona que merece la pena. Entonces, si tú lo sabes y pretendes que alguien más lo sepa, la mejor manera es la forma más directa. Por ejemplo, si llega Javi, es un profesor ya, da más reparo. O sea, no es lo mismo hablar a una persona que me saca 3 años, a una persona que me saca 20. Entonces, claro, a la hora de hablar cambia totalmente el tono, la forma de hablar, el colegueo que hay entre estas edades. Siempre va a entrar de una forma más directa la información. Entonces, creas que no, es una manera bastante buena.
Voy a contar un poco la intrahistoria de esto. Se nos ofreció una especie de hermanamiento Instituto Salvador Allende, Víctor Jara, y la propuesta fue que fueran alumnos nuestros, que además nosotros no le dimos ninguna directriz. O sea, dijeron, ¿y qué tenemos que decir? Lo que habéis aprendido, vosotros organizáis, vais a estar allí 6 personas. Nuestra única exigencia para ellos fue, los que vayáis a dar la conferencia no podéis llevar papel delante. Podéis llevar una nota para, si en algún momento tenéis que recurrir a ello. Hicieron el esfuerzo enorme de ponerse delante de un grupo de chavales que no lo habían hecho nunca. El día anterior hicimos una prueba en el salón de actos bajando una clase y, bueno, les quitamos un poco el miedo escénico. Y la verdad es que luego fue genial porque ellos mismos se bajaban el nivel. A veces lo que nosotros tratamos de hacer, a veces ellos lo decían. La moneda. Bueno, ¿sabéis lo que era la moneda? No. Pues bueno, era el Palacio Presidencial. Entonces iban dando una explicación adaptada a chicos más pequeños que ellos, desde partir del conocimiento de lo que tenían en mente nada más y responder a las preguntas que se les hicieron, muchas de ellas preparadas, con criterio, con solvencia. Y ningún profesor estábamos sentado en la mesa, ninguno. simplemente estaban 6-8 alumnos de cuarto de la ESO, primero de bachillerato. O sea que una experiencia muy buena, creo que para ellos también, y sobre todo enfrentarse a ese tipo de cosas y ver un poco la perspectiva contraria, cómo se siente. Y creo que sobre todo lo más importante de aquello fue ver que habían cogido el criterio para poder dar una exposición entre 6 personas que ellos mismos se organizaron sin ninguna normativa desde arriba, y además defender aquello que habían expuesto luego en las preguntas que no estaban preparadas para ellos de ninguna manera.
Y que fue divertido. O sea, nos estamos olvidando de la parte que sí, mucha información, aprender, pero fue divertido. En vez de quedarme en mi casa viendo la tele, cualquier programa, estoy enseñando, que me lo paso bien. Es una actividad que no es quedarme en casa tumbado. Hago esto, después me voy a la calle con mis amigos, después no sé qué, que se pueden equiparar las dos cosas, enseñar y salir.
Oye, de todo lo que habéis vivido, investigado, leído, contado en estos meses de celebración, ¿verdad? Y de reconocimiento, bueno, lo has dicho muy bien dicho, ¿no? Además te emociona que un chaval tan joven como tú digas las cosas que has dicho de la persona de Salvador Allende, que no te creas que tienen claro muchísimas personas, digamos, de la generación de Javier, bueno, iba a decir Javier, Beatriz y yo eres más, el más viejo de los tres, pero vamos.
A
partir de un punto ya da lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más importante que os ha quedado a los tres, no? Nos gusta escucharos a los tres ahora, ¿no?
Pues a mí se me
quedó, todos estos meses, ¿no?
A mí se me quedó lo de la moneda. ¿Cómo defendió la moneda? Estuvo ahí hasta el final. No bajó del poder. ¿Eh?
Que te están diciendo que te pongas recto,
bueno, sí,
en el micrófono.
Que eso, que Salvador Allende no bajó del poder, que estuvo ahí hasta el final. Al final se suicidó, pero estuvo hasta el último momento defendiendo la casa presidencial. Y está.
O sea, eso es lo que más te ha impresionado.
Sí, sus valores. Que defiende sus valores.
Uh-huh. Defiende unos valores que... Gracias. Estaba mirando a John, perdón. Uh-huh. Que defiende unos valores que ahora en esta sociedad se han perdido. Porque antes era... Yo lo que he dicho lo cumplo. Ahora lo que dicen, pues igual lo cumplen, igual no. Lo dicen... O sea, por ejemplo, los políticos de ahora mismo, el presidente... Por ejemplo, dice cosas que luego no cumple. Dice, voy a hacer tal, tal y tal. Porque tampoco sé lo que ha dicho, porque no me interesa mucho lo que dice. Entonces, ¿verdad? Bueno, me da igual. Promete hacer cosas que luego no cumple. ¿Para qué? Para que le voten y para tener pasta. Porque es lo único por lo que se interesa. A Salvador Allende, yo lo que he leído, lo que he oído y lo que he aprendido, no le interesaba el dinero. Le interesaba defender una serie de valores que él tenía, que creía que eran los correctos, y que yo también creo que son los correctos, eso ya es mi punto de vista, creía que eran los correctos y que de hecho dio su vida por ellos, en vez de, porque de lo que he aprendido y tal, a Salvador Allende le ofrecieron salir del país para que dejase paso a Pinochet, y él dijo que él había cogido el cargo de presidente para cumplir unas cosas y que la única forma que tendría, que iba a hacer para no cumplir, o sea, la única forma de quitarle del poder para que no cumpliese esas cosas era matándole, así que cumplió lo que dijo, se pegó un tiro y terminó su mandato de esa manera. No se fue exiliado sin cumplir lo prometido, si es que le falta algo por cumplir.
Iván.
A mí, es que a mí se me quedó una frase muy marcada que siempre, cada vez que daba alguna charla o que nombraba a Allende, la frase que más me impactó y que más me gustó fue: me sacarán del Palacio de la Moneda solo acribillándome a balazos. Entonces, claro, eso es decir, joder, es que da su vida por ello. Tendríamos que tener todo el mundo esos principios, esa manera de salir a la calle y en vez de interesarse por el dinero, porque es lo que mueve hoy en día el mundo, el dinero, solo piensan en dinero, cuanto más dinero mejor, y si tienes más, ¡ay, pa' mí! O sea, aunque la gente no tenga dinero, ¡pa' mí! Entonces, claro, ese chico pues pensaba por los intereses de su pueblo. Te estoy llamando chico porque
el joven.
Coge confianza, ya tanto estoy alegre. Dijo, es que es majete el chaval, ¿sabes? Pero... Entonces, claro, dices, esa persona luchaba por su pueblo. Hoy en día es que para que un presidente luche por su pueblo, telita.
Es que tiene que ser un presidente del pueblo, porque si no...
Y para que uno llegue al poder... Bueno, eso ya son distintos puntos de vista.
Oye, igual que ignorabais este capítulo de la historia de Chile... ¿Os habéis planteado que a lo mejor hay cosas de la historia de España que también ignoráis, igual que no sabíais nada de Salvador Allende, y que a lo mejor si hicierais lo mismo con un acontecimiento de la historia española, no sé, os encontrabais alguna sorpresa? ¿Lo habéis reflexionado?
Pues no sé, yo creo que no, porque lo que se aprende desde pequeño en un instituto, además de matemáticas y la lengua, es amar a tu país.
entre comillas, ¿sabes? O sea, es a estar enciscado con España, 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 y yo sé tal, y yo sé tal, y todo lo que te enseñan es cosas de España, y los demás países no importan.
¿Pero tú crees, Rodrigo, porque, que sabes muchas cosas de España?
Yo creo que, hombre...
O que sabes realmente lo que ha sucedido con España.
O que, igual
o que te han contado la versión adecuada de España.
Cuentan lo que dicen en los libros, y los libros son pues para fabricar españolitos. Directamente, o sea...
Se refiere a los libros de texto.
Los libros de texto, claro. Los libros de texto de los colegios e institutos están claramente pensados para, mira, este es tu país, pero el de arriba no importa. Y el de al lado tampoco, porque tu país es España y tú tienes que ser español y... Vamos, nacionalismo puro.
Y de España se sale para cuatro cosas contadas. De España... Para las guerras mundiales y el dinero, Estados Unidos y, vamos, lo básico, por encima.
Si yo os pregunto ahora qué sabéis de Franco, ¿qué me contestaríais?
Mucho. Franco era un señor bajito.
¿Pero qué?
Que no le gustaban los ideales de la República y en vez de hablarlo como personas normales, al tener un poco de mala leche, pues dijo, voy a dar un golpe de Estado. Se cargó a sus otros dos compañeros para subir él al poder y estuvo tocando un poco las narices hasta el 75, 74.
Yo no lo he explicado exactamente.
Pues iba a decir yo, esto es porque has estado en clase con Javier.
Exactamente así, ¿no?
Por ahí ronda, Javi, bueno, por ahí ronda.
Igual cuando salga aquí hay unos cuantos...
Para mí fue un asesino, Franco fue un asesino y no tiene otra palabra. Y porque estamos en la radio, que si no... O sea,
es estás moderando tu expresión,
sí, 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 sí.
¿No?
Muchísimo, muchísimo.
Ya.
Franco fue un asesino. A lo largo de la guerra, a mí lo que me han enseñado Javi, o sea, lo que me ha dicho Javi en clase...
Pero no los libros de texto. No, porque en los libros de texto la palabra golpe de Estado no aparece. De esto vamos a hablar ahora más tarde.
Fue la cruzada por la España...
Por una España
por la
única,
España
libre.
Verdadera y... demasiada... No sé... Yo que a mí me gusta mucho la libertad, que a mí me gusta que me dejen sin barreras.
Se le llena el pecho de orgullo lo de los libros.
Claro, lo que es Franco, que fue aquí barreras y a quien no le guste, fuera. El otro día estuve hablando con una amiga, bueno, el otro día, ayer, sobre el estado de España ahora mismo. Y estuvimos hablando qué pasaría si volviese Franco. Yo, como soy tan así, yo le vuelvo a la tumba. Yo a mí que no me...
Yo me voy de España.
Pues claro, una amiga estuvo diciendo que si muchos problemas de los que tenemos ahora, crisis, inmigración, que se disiparían. Yo estuve que no estaba de acuerdo. O sea, si volviese Franco, nada. O sea, si volviese, nada.
Yo ahí tengo...
Es que no tengo palabras para eso.
Tengo mi punto de vista ahí en eso de que con Franco no había inmigración y tal, pero es que con Franco España era un país... casi tercermundista, entonces, ¿quién quiere venir a un país en el que no hay nada? O sea, es que te...
Hizo pantanos.
¿Qué?
Hizo pantanos. Hombre,
para bañarse.
Ayudó.
Entonces, eso, es un país en el que... ¿Quién quiere venirse a un país donde no hay medios posibles para hacer una vida normal? Claro, dicen... Claro, es que se ha ido Franco y han venido todos los de los otros países, porque coño, es que España ha subido de nivel desde que se fue Franco.
Pero no es eso, España tampoco les dejaba entrar. Franco no les dejaba entrar tampoco a los inmigrantes.
Ni salir a los españoles.
Pues ya está. O sea, no es que tampoco quisieran venir, puede que alguno quisiera venir o algo.
No creo yo que quisiesen venir.
¿Quién sabe? Estabas tú.
Estabas tú.
Al cabo...
Yo no.
Franco...
Pero yo no soy español.
Ahí se queda.
Bueno, pues, bueno, me habéis sorprendido y eso hablaremos más adelante. Luego viene Jesús con su revista Entre Siglos porque hay un artículo muy interesante de cómo se refleja en los libros de texto, que lo habéis comentado vosotros, el franquismo y que habla de que hasta un 15% de alumnos de secundaria creen que Franco accedió al poder siendo elegido. Entonces os veo muy, muy documentados y claro, imagino que Javier tiene parte de culpa en esta situación. Vamos a dejar que hable un poco el profe también y que nos cuente. Yo te quería preguntar, Javier, ¿qué diferencia notáis en los alumnos a trabajar de esta manera, implicándolos en esta forma en el conocimiento de acceder directamente a ellos, a la forma tradicional de llegar, dar clase, coge apuntes, lee y apréndete lo que yo te digo, que esta es la verdad?
Vamos, yo juego en contra de eso. De hecho, este año incluso he renunciado a los exámenes porque, no sé, al final las perspectivas se abren desde otras ópticas. Lo que siempre les digo es que lo que van a aprender es muy poco de mí y que va a ser lo que ellos quieran luego a posteriori, y lo que hay que hacer es sentarles unas bases de curiosidad. Entonces, al final lo que hay que hacer es fomentar la curiosidad por hacer algo, y muchas veces estas actividades externas a lo que es la propia actividad de historia lo que hace es fomentar la curiosidad precisamente, porque tienen que indagar, buscar, porque no les damos todo hecho que han recogido, y al final el conocimiento, que todavía tiene carencias y demás, se irá profundizando con el paso del tiempo. Es imposible saberse toda la historia contemporánea en un año de clase, pero si dejas algún pozo de que te pueda traer las cosas, al final es lo que te va a permitir ir progresando en aquello que quieres. Cada vez estoy más convencido de que las clases tienen que ir así. con un grupo de gente que funciona muy bien, con un grupo de gente indiferente, con un grupo de gente que seguirá, qué bien que no voy a tener que hacer un examen y aprobar esta asignatura pues estando mirando a las musarañas, pero eso es parte del juego, intentar que todo el mundo se integre lo máximo posible, pero al final generar unas expectativas que no sean simplemente el aprendizaje memorístico de un tema, de repetir exámenes, que al final llega muy poco si se evalúa con un poco de seriedad.
Además, Javier, que bueno, evidentemente sois todo el equipo de este Instituto de Educación Secundaria Salvador Allende de Fuenlabrada, conscientes de que remamos en este momento contracorriente, contra una corriente que es muy dura, no es cualquier cosa, ¿no? En el que precisamente pues la memoria, lo memorístico, el libro de texto sí o sí, el cumplimiento del currículum sí o sí. Pero claro, colocar, decía antes, el protagonismo, bueno, evidentemente no has estado muy bien tú diciéndolo, no es un protagonismo de ser aquí yo tal, sino que tengas la posibilidad de contar a otros también, ¿no? Lo que tú mismo has podido aprender, pero qué momento tan duro estamos viviendo para quienes pensamos que los protagonistas de la educación, de la crítica, de la solidaridad, son ellos, ¿verdad?
Sí, de hecho... siempre enfocamos las cosas de la misma forma, pero pocas veces nos evaluamos lo que hacemos nosotros como docentes. A lo mejor también tenemos parte de culpa, tenemos dificultades de reciclaje, tenemos dificultades de adaptarnos a nuevas cosas, ponemos obstáculos a todo y lo estamos viviendo pues en las huelgas, en las manifestaciones, las formas de enfocar una cuestión que está degradando a la escuela pública y que no somos capaces de unirnos ni siquiera para eso. Pero que tampoco somos capaces de sacarlo fuera, porque esto nosotros somos funcionarios, más o menos, tenemos nuestro trabajo, si está peor, pues bueno, mala suerte. Pero curiosamente la gente que se queja más es luego la que no hace nada, la que sigue anclada en cosas pues de hace 30 años, que siguen dando esa misma clase magistral sin aportar nada más. Y al final la experiencia o la vida te la da el aula, o sea, es decir, cada clase es diferente, en cada clase te tienes que adaptar de una forma, pero al final eso es lo que te permite seguir avanzando. Si siempre hicieras lo mismo, es decir, nuestro trabajo sería un muermo y no aprenderíamos nada. Yo aspiro a ir aprendiendo todos los días y aprendes de los chavales, de los que tienes alrededor, de lo que te aportan, de las cosas que traen, de todo eso que te permite decir, joder, lo estoy haciendo bien, al final llegaré al 7, al 8, bueno, pero es que es poco importante. Al final es decir, ha quedado algo, ha quedado un pozo, ha quedado un interés por ciertas cosas que son lo que creo que fundamenta la educación. Si estabas preguntando por, bueno, por la política educativa de la Comunidad de Madrid, no sé si debemos entrar ahí o lo dejamos para otro día.
Tenemos tiempo para un poco de caña.
Pero creo que no hace falta muchos comentarios, ¿no?
Bueno, como van a darnos estrellas ahora, vuestro instituto estará lleno de estrellas, porque con todas las actividades extraescolares que se van a hacer, el gobierno de Esperanza Aguirre dará muchas estrellitas para que seáis un instituto de élite, ¿no? Ah, no, pero que no las van a dar por estas cosas. Parece ser, ¿no?
Ahí está más perdido.
Que las estrellas serán por vuestro nivel en determinados exámenes y bueno, los exámenes de nivel que pone la Comunidad de Madrid los sacáis con excelente y contestáis correctamente a todas las preguntas de contenido. Si sabéis quién es Salvador Allende o no, eso da igual.
A mí me parece una tontería.
Ni te cuento, o sea, a la que te habla.
Vamos al instituto a aprender y no se aprende poniendo cuatro cosas en un examen. Porque es lo que dice Javi, que llegas a tu casa, te tiras toda la noche estudiando, después lo echas todo en un examen y dices, venga, ya he aprobado, vale, hasta luego. Ya no sé multiplicar por dos, por ejemplo. Vale. Entonces, ¿eso de qué te sirve? ¿Qué nivel va a tener un instituto en el que lo sueltas todo porque sí y al día siguiente se te ha olvidado la mitad? ¿Para qué? ¿Estrellita? Ninguna.
No, Rodrigo, que estamos terminando. No, vale, última ronda.
Yo lo que estaba pensando que es eso, que tú vas a un instituto, en estos que le dan estrellitas, aprenden, pero aprenden cosas que les valdrán luego para su trabajo, para estar más o menos como esclavos delante de un ordenador y diciendo al jefe, sí señor, sí señor, sí señor. Pero por ejemplo, esa gente viene aquí y no tiene ni idea de lo que decir delante de un micrófono, porque dicen, no, si es que yo solamente sé analizar frases y hacer multiplicaciones. Joder, perdón por el taco.
No, permítetelo.
Que te enseñen como hacemos nosotros, o sea, haciendo este tipo de charlas, que en un colegio de los que le dan estrellitas, yo creo que las charlas dicen, que es una charla y tal, ¿no? Pero en un instituto como estos, esas cosas nos valen, que es lo que de verdad vale, para tener algo que decir en un sitio como este, en una radio, para venir aquí y no quedarte en blanco, sino tener algo que decir. Uh-huh. Tener un punto de vista que no sea el mismo punto de vista que te dan desde arriba.
Uh-huh. John.
Pues yo creo que la culpa es del Estado, ¿vale? O sea, así directamente. Porque en el Estado se dice que lo que tienen que enseñar los profesores en las aulas. Poco importa lo que quieran aprender los alumnos. Pasan de nosotros totalmente. Entonces es, queremos aprender algo, pero no nos dejan. No podemos salir adelante sin... Yo qué sé, ¿cómo me explico?
Saber multiplicar por dos.
O van a cerrar la radio.
Sí, por ejemplo. O sea, no nos John, podemos dedicar a lo que queremos.
Que decía, antes has dicho así, dice, bueno, que yo no soy español. ¿De dónde eres?
Yo, de Colombia.
De Colombia, ¿no? Sí. Colombiano. ¿Eh? Sí. Ya por el tono de la piel de John. Ayer vimos un programa, estábamos antes en off, tú y yo comentando que de vez en cuando, la televisión de vez en cuando, muy de vez en cuando, echa cosas interesantes al respecto de memoria y tal, y vimos un reportaje que nos reconciliaba un poco con los comienzos muy remotos, muy remotos, muy remotos, digamos con la memoria de lo que es hoy Candela. Memoria, claro, Candela nace en los años 80 y lo que Flores de Luna, ese reportaje sobre el Pozo del Tío Raimundo aquí al lado, ¿no? Pues comienza, claro, en la posguerra civil, ¿no? En el Madrid de la posguerra civil, el padre Llanos. Y, digamos, el hilo conductor era un poco, en mi opinión, la degradación de lo que era el Pozo del Tío Raimundo, lo que es hoy, lo que opinan hoy de la inmigración, los nietos de quienes luchaban antes, ¿no?
De los inmigrantes.
Exacto, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí tenemos, yo creo, un oasis, lo que ha pasado esta mañana aquí en el Candelero, una gota de esperanza de cómo generaciones jóvenes muy bien educadas, por cierto, y coeducadas por equipos de educadores como Javier Soria y todo el equipo del IES Salvador Allende de Fuenlabrada, pues que merece la pena apostar por este tipo de educación, mal que le pese a la señora Esperanza Aguirre y a todos sus consejeros.
Un saludo para Esperanza Aguirre.
Desde aquí.
Bueno, os van a hacer a la radio después.
Te queremos,
esto.
Esperanza.
A ver, Iván, querías hacer.
Yo solo quiero decir una cosa muy, muy, muy pequeña. Y es que nos tienen a la juventud, se creen que con 16 años, que más o menos ya tenemos 16, 17, por ahí rondan, que somos tontos. O sea, porque se creen que por tener a lo mejor, por no llegar a los 18, que no tenemos pensamientos, que no tenemos principios, que no pensamos, que simplemente actuamos, es totalmente mentira. A la juventud nos tienen como estos de aquí, estos chavales de aquí.
Como marginados.
Que solo piensan en fumar.
Sí, sí, o sea, se creen que somos malos por ser jóvenes, ¿vale? Yo quiero decir que esa visión se tiene que acabar. Porque a mí, yo cuando estoy con mis amigos, el otro día pasaron un par de personas adultas, pasaron por al lado, pasaron y dijeron, vaya panda de niñatos, pero vamos a ver, porque por ser jóvenes, yo quiero decir que aunque sí, hay gente tonta, hay gente muy tonta, pero hay gente tonta de 16, de 30, de 25, o sea, da exactamente lo mismo, hay gente tonta en el mundo.
Y hasta de 50.
De 50 es mucha.
Y con 16 años se tienen principios. Y si no, aquí nos tenéis. Yo tengo unos principios muy claros.
Desde luego, esa idea la habéis roto vosotros tres ahora mismo con vuestra intervención en este programa, Iván. Desde luego que sí. Y Javier, cerramos.
Sí, dos cositas. La primera, pues si hay profesores por ahí o gente de centros educativos, que animarles a que rompan un poco las dinámicas tradicionales. Y no tanto desde el trabajo individual de un aula, que es relativamente fácil, sino de tratar de que la gente coopere en proyectos más amplios, en el cual se implique todo el instituto, que se trate de implicar a la comunidad educativa, a las AMPAs, a los alumnos, en la máxima medida de lo posible, porque al final es lo que genera cambiar las dinámicas de un instituto. Voy a contar una anécdota pequeñita. Me encontré con una profesora que ahora trabaja en el Pozo del Tío Raimundo, ya que lo ha sacado, y me decía que estaba muy bien porque había salido del peor instituto de la Comunidad de Madrid. Había estado dando clase hace 12 o 13 años en el Instituto Salvador Allende. A día de hoy, El Salvador Allende es el referente de Fuenlabrada, donde la mayoría de los padres quieren llevar a sus hijos porque están viendo que hay unas cuestiones que salen más allá del propio instituto, que está generando unas dinámicas diferentes. Con lo cual, bueno, pues digamos que se ha podido cambiar esa percepción que se tenía de un instituto que era lo peor de Madrid para generar un instituto donde los padres quieren llevar a sus hijos. Con lo cual, bueno, al final es lo que te hace sentirte vivo en esta profesión dura. Y luego otra pequeña cosa, que para matizar una cosa que has dicho. Cuando hablamos de memoria, olvidamos que aquí también se apuesta por una memoria. Pero es la memoria de mayo, de los libros aquellos, los prólogos de Esperanza Aguirre, la idea de nación española, dónde estamos, dónde estás puesto. Es decir, hay dos memorias, una que hay que borrar, una que hay que olvidar, que de hecho ya se olvidó y que no ha tenido el reconocimiento, que es por la que deberíamos luchar, mientras que se apuesta por otra memoria en la cual se están poniendo planteamientos que además son falsos de principio, científicamente no son sostenibles. Con lo cual deberíamos tratar de desmontar día a día esa concepción que han marcado muy bien ellos, los libros de texto, lo que han hecho desde que se genera la escuela pública, es generar ciudadanos nacionales franceses, porque en España no hay una conciencia de nación. En 1808 se ponga como se ponga, quien quiera. Martínez de la Rosa decía, hay que crear nacionales, hay que crear nacionales porque no los tenemos. Y era 1837, con lo cual en 1808 el pueblo de Madrid no se levanta por una idea de nación, es imposible, es otra cosa. Pero claro, cuando se escribe en un prólogo de un libro que se saca a millares para regalar a los institutos mientras que te están cerrando el grifo para cuestiones tan básicas como es el material fundamental, evidentemente es una apuesta por la memoria, lo que pasa es que por otra diferente a la que creo que deberíamos apostar nosotros.
Pues nada, suscribiendo las palabras de Javier, cerramos ya. Iván, hazte publicidad.
A ver, una cosilla. A ver, si os gusta el rap, meteos en www.myspace.com/doblejoker. Repito, www.myspace.com/doblejoker. Muchas gracias.
Que ahí estás tú.
Ahí estoy yo.
No os vayáis, que ahora viene Jesús con más gente de otro instituto también muy interesante que hace muchas cosas. Nos vamos un momento.